Bueno, pues ya saben, la sintonía indica que vamos a hablar de sociología con Sociomanía. Rafael Cañadilla, buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy además vamos a hablar de algo muy vinculado a la sociología, que es el sociólogo, el papel del sociólogo en la sociedad,
¿no? Sí, efectivamente. Hoy se presenta el sociobarómetro en la Facultad de Economía, el sociobarómetro de La Laguna. Y he entendido que a colación de eso sería interesante el hablar de la profesión, porque muchísima gente
no sabe lo que es.
No sabe lo que dice. ¿Para qué sirve un sociólogo? ¿Qué es lo que hace un sociólogo, no?
Y ayer tuvimos uno que quería haber venido hoy porque le dije, mañana vamos a hablar de este tema, que es Antonio Arcó, que también es doctor en sociología.
Efectivamente.
Y lo decía, dice que es un gran desconocido la profesión. No se sabe para qué son los sociólogos.
Efectivamente. Entonces, bueno, quería hablar un poquito de esto, de la variedad de roles y los diferentes campos en los que trabaja un sociólogo, pero también quería hacer un llamamiento a la institución, ¿no?, al Ayuntamiento de La Laguna, que ha promovido este sociobarómetro, de que, oye, no lo puede hacer con la universidad. O sea, que hay empresas que nos dedicamos a esto. Y si la sociedad, si la universidad ocupa el papel que tenemos que ocupar las empresas, pues no sé quién va a pagar los impuestos para luego mantener a los propios
¿a la universidad?
Profesores. Entonces, digamos que hay...
Hay que ser amigos en el Ayuntamiento de La Laguna.
No, lo que sí está claro es que hay una cierta contradicción y además hay un perjuicio claro de, yo diría, incluso de competencia desleal, porque están utilizando recursos públicos para hacer una actividad que ya desarrolla bastantes empresas privadas. Y es más, o sea, al Ayuntamiento de La Laguna no se le ocurriría nunca para el proyecto del mercado contratar con el Colegio de Arquitectos de Las Palmas o con el de Ingenieros Técnicos de aquí, de Aparejadores, o para construir una melodía, llamar al Conservatorio de Música, ¿no? Es una contrariedad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que hacer una reflexión. No está mal hacer un sociobarómetro para crear...
Hay muchas empresas públicas que se dedican a hacer contratos con las administraciones públicas precisamente para...
Pero es que son contrasentidos en la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, un sociólogo pues se dedica a muchas cosas y también a la universidad. Oye, el nivel de egresión de agregados que hay en la Facultad de Sociología en Tenerife, que encuentran trabajo después de 5 años, solo es el 1%. Si está generando un grado de desempleados. ¿Y por qué? Porque es que no hay ubicuidad de esas personas dentro del mercado laboral, porque no se incentiva precisamente los trabajos de sociología y a las empresas de sociología, a las empresas que realmente pueden desempeñar y tener la cavidad para acoger a todos esos agregados de la universidad que salen y se van a trabajar de camarero, o se van a trabajar de dependiente o de auxiliar de farmacia o de lo que sea, pero todos menos la carrera que han estudiado, ¿no? Y eso sí que es un problema grave. Y yo creo que la universidad tendría que ser consciente de esto y tomar cartas en el asunto para que esto no se vuelva a repetir, ¿no?
O sea, ¿el sociólogo lo que hace son estadísticas o interpreta las estadísticas?
Mira, los sociólogos tienen, ya te he dicho, muchas disciplinas y además es una carrera que realmente es muy polivalente porque encaja en muchos sitios, ¿no? Desde la investigación social, tanto a nivel académico como lo que es la desigualdad, lo que es el cambio social, la cultura, la educación, la salud, todos esos campos los investiga el sociólogo. Luego, en política y gobierno, pues los sociólogos pueden trabajar en lo que es el análisis de políticas públicas, de hacer la planificación, la evaluación de programas sociales. En educación, pues pueden enseñar en instituciones educativas, en la universidad, en muchos programas educativos, en el trabajo social. También los sociólogos pueden trabajar en ese campo, ayudando a lo que son comunidades, individuos concretos. Empresa de consultoría, yo de hecho en mi empresa pues hago consultorías también para ver investigación de mercado, el estudio de los consumidores, el análisis de lo que son las tendencias y lo que es el análisis de la organización en sí para darle una mayor solvencia, ¿no? Medio de comunicación, hay muchos sociólogos que participan tanto en tertulias como en programas de radio y de televisión, en ONG y todo lo referido a lo que son servicios sociales. Es decir, que realmente hay bastante ubicuidad, pero se están dando preferencia a trabajadores sociales, se está dando preferencia a lo que son gente que termina el grado en Derecho o en otras carreras antes que poner a sociólogo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un llamamiento para que la sociología tenga cabida, tenga esa versatilidad que ofrecen los estudios de sociología, ¿no? Entonces, hay empresas que, como la nuestra, pues nos dedicamos a eso, encuestas, estudios de mercado, investigaciones de mercado, cómo se compra, quién realiza la compra, de qué forma se hace esa compra, cómo son tus competidores, cómo lo tienes que segmentar, etcétera, etcétera. Y hay, digamos, dos fórmulas, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, es decir, saber los números reales, bajar el zoom y analizar todo, y luego hacer una serie de trabajos que van muy dirigidos a lo que son las personas, donde te dan pistas y te dan referentes para poder mejorar en el futuro en cuanto a lo que es el, digamos, el diagnóstico de esa empresa o de esa institución, ¿no?
El objetivo que persigue la sociología es un poco adivinar lo que se nos viene encima por los comportamientos de las personas que conforman la sociedad. ¿O eso es un concepto equivocado? Porque eso es lo que yo pienso. Es decir, un sociólogo tiene analiza datos para saber hacia dónde vamos.
Bueno, saber dónde estamos y saber a dónde vamos. Es decir, la empresa de investigación social, lo que nos dedicamos es a proporcionar lo que son una información valiosa en el análisis de todos los campos dentro de una organización, los gobiernos o las empresas. Y además ser, digamos, fundamentales para entender y abordar lo que son esos desafíos sociales, ¿no? Es decir, cómo vamos a hacerle frente a todo lo que nos viene, ¿no? Por los datos que ya tenemos, pero siempre desde una forma muy empírica, ¿no? Ahora aparece en el campo de la sociología lo que es el Big Data, que la sociología tiene mucho que decir también en ese sentido. Sin embargo, tampoco hay una conexión directa y debería de haberla, porque los sociólogos un poco nos centramos más en la recopilación de datos que tienen referencia a hechos concretos o a situaciones específicas. Pero lo que sí es importante es que ya hay datos que nos vienen del uso de las nuevas tecnologías que nos dan referentes muy claros del comportamiento social, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ya no solamente de utilizar esos métodos que te he dicho antes, cualitativos, cuantitativos, sino incluir también lo que es el Big Data dentro de lo que es la dinámica de estudio que se hace en sociología, ¿no? Normalmente este Big Data lo que ofrece son volúmenes de datos muy importantes, ¿no? Y la sociología normalmente tiende a estudiar lo que son conjuntos de datos que son más pequeños. Pero claro, si lo unimos los dos, lo pequeño con lo grande, al final las conclusiones son muchísimo más importantes, ¿no?
La inteligencia artificial os va a dar un palo importante a los sociólogos, ¿no?
No, en realidad no. Es decir, es complementaria. Es decir,
es una herramienta.
Efectivamente. Y la sociología, hay que entender esto con, digamos, con profundidad para contextualizar. Es decir, esto es lo que pasa a nivel global. Pero aquí lo que está pasando es esto, ¿no? Es decir, buscar esos dos planos, porque evidentemente no hay dos familias iguales, ¿no? Igual que no hay dos empresas iguales, no hay dos organizaciones iguales. Entonces, digamos, utilizando la información general, hacer un análisis en retrospectiva de lo particular, ¿no? Entonces, también la sociología lo que va a aportar al Big Data es una cierta coraza en cuanto a la ética y la privacidad, que es de lo que carece hoy el Big Data y lo que puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, los sociólogos normalmente tenemos estrictos protocolos éticos para proteger lo que es la privacidad de lo que son todos los agentes que participan en los estudios y en las investigaciones, ¿no? Y el Big Data lo que está planteando, y una cosa que va a regular ya la Unión Europea, son esos datos que desafían la seguridad y la privacidad de muchísima gente, ¿no? Y ahí hay que intervenir, y yo creo que en ese sentido tiene que haber esa correlación y esa ir de la mano la sociología con el Big Data y con la información genérica, ¿no? Pero ahí, ya te he dicho, es muy importante también que las instituciones apoyen y den paso a los sociólogos dentro de todo lo que son su organigrama, ¿no?
Ya te digo, tienen el CIS, ¿no? El Centro de Investigaciones Sociológicas.
Pero el CIS no es nada. Si somos, bueno. No, pero me refiero que sí que estamos hablando de que la investigación social es algo muy importante en todas las ramas de la política. No solamente para sacar un barómetro, que un sociobarómetro, que en términos sociológicos es un barómetro social, ¿no? Que es un concepto mucho más específico, y aunque sea una cosa que se hace de forma periódica y con, digamos, una finalidad social, que es con lo que, digamos, se maneja y trabaja el CSIS, deberíamos de trasladarlo eso. Hay que poner un sociólogo en cada institución, hay que analizar todo este tipo de cosas dentro de cada institución. Y hay una cosa que es muy importante, que es el estudio de impacto social. O sea, hacemos un estudio de impacto ambiental para todo. O sea, cualquier obra, cualquier tema que se quiera hacer dentro de un ayuntamiento, dentro de una comunidad autónoma o de un país, se hace el estudio de impacto ambiental, vaya que una mariquita le...
Menos para las energías renovables.
Le puede afectar.
Las energías renovables están exentas de impacto ambiental.
Bueno, pero el estudio es que poner un puente en un sitio o en otro puede cambiar la configuración de una ciudad. Puede perjudicar a muchísima gente o beneficiar a muchas otras. Puede cambiar la estructura sociodemográfica de esa ciudad. Puede abrir el campo a muchísima capacidad. Y eso tiene que ir acompañado de infraestructura y tiene que ir acompañado de un diagnóstico global, ¿no? Entonces, es una cosa que no se está haciendo, lo que son los estudios de impacto social, y yo creo que es fundamental. Es una cosa que está en la base de cualquier política. Oye, si yo voy a hacer una política de incentivación de una subvención o una ayuda para personas X, eso tiene un impacto social. Y aquí nunca se ha hecho el estudio de impacto social. Oiga, usted antes de hacer una ley, antes de hacer un decreto, antes de crear una normativa, tiene que hacer un estudio de impacto social. ¿A quién le afecta esa? ¿De qué forma le afecta y cómo le afecta?
Pues si ya fuera poco las cosas que hay que hacer. Si
no, pero es una que, nueva, oye, pues ya, entonces, está claro.
Apague, vámonos.
No, pero es que es fundamental.
Bueno, igual es la consideración social del impacto de cualquier inversión pública la que había que tener en consideración, pero solicitar un informe ya eso significa que va a ser un ministerio nuevo o un montón
no,
de...
No, no, estamos hablando que desde la misma institución esto se hace ya en muchos países.
No es algo nuevo. En mi época de elaborar proyectos, nunca ha habido hecho un impacto social, pero impacto medioambiental sí había muchos proyectos que estaban sujetos a dentro del proyecto, un estudio de impacto medioambiental que se lo podía hacer los propios ingenieros. Pero había proyectos de viabilidad económica que se los pasaban por arco del triunfo y al final era un mero trámite más burocrático que llena un documento y al final no se valora en absoluto. Entonces,
claro, que no se
valora. Yo creo que es más tener conciencia que exigir.
Hombre, lo que sí está claro es que si se hacen es para valorarlo,
claro.
Para tenerlo en cuenta.
No para gastar y papel
si
y rellenarlo, demorar la tramitación.
Después de una, pues digamos, una creación de una zona nueva para zona residencial, entiendes que va a crear un gueto, pues eso hay que regularlo y hay que tomar medidas para que eso no sea así, ¿no? Es decir, de lo que se trata siempre de analizar y la repercusión que tiene para las personas en las políticas, tanto urbanísticas como sociales, que se desarrollan en cualquier institución. Y eso hay que bajar el zoom, señores. O sea, no se puede hacer de una forma tan arbitraria o tan determinante que un político por su tendencia o por su
necesidad.
Intereses.
Aquí se hace política por necesidad.
Diga, hay que hacer esto, ¿no? Oye, no, por lo menos que esté avalado por un informe de impacto social que sepa las consecuencias y los efectos colaterales que puede tener eso, ¿no?
Pido al Congreso que haga un impacto social de lo que están debatiendo en estos días. el impuesto social y dice que,
claro,
que
pero es
por
que
la reconciliación,
por eso te digo,
y por
que...
la paz social, pues mira tú.
Oye, ¿qué pasa? La paz social en una zona.
No son muy acertados, creo yo.
Es que dice, no, la paz social en Cataluña, a lo mejor, ¿no?
En una parte de
en una parte de Cataluña. Entonces, y el resto es que estás creando precisamente el... entonces,
no, tienen sociólogos que están en el paro por algo.
Claro, por eso te digo que es muy importante que los sociólogos se incorporen en todas las instituciones, se incorporen y que den ese punto de vista que yo sé que a veces, en muchas circunstancias, puede ser incómodo. Pero, oiga, es que la realidad es incómoda. Tenemos que afrontar la realidad como es y ver todas las aristas y todas las cosas que pueden ser negativas en un momento determinado y afrontarlas.
¿Tienes curiosidades hoy, que se nos va el tiempo?
Sí, bueno.
Pues lánzalas, lánzalas.
Hoy, como ya habíamos hablado de... Bueno, decirte que es un dato que es importante, que de nuestra Universidad de La Laguna, que
en el ranking de los sociólogos,
que en el ranking SIT hay tres parámetros en los que tenemos que mejorar sustancialmente, que es la enseñanza y aprendizaje, la investigación y la transferencia de conocimiento, que no hay. Y hay muchas cosas como la democracia participativa, donde la investigación y la Universidad de La Laguna, de una forma transversal con varias universidades, podía hacer cosas sustanciales. También decirte que, fíjate, un sociólogo, el salario medio en Estados Unidos está en $86,000. Sin embargo,
¿al mes?
En $86,000 al año, al año. Y sin embargo, aquí en Europa no llega, está entre los 20 y 40 mil euros, ¿no? O sea, hay unas diferencias tremendas, incluso entre España, Alemania, España e Inglaterra. O sea, digamos que estamos en una constante precariedad, y eso yo creo que es un síntoma de por qué esta sociedad no está funcionando bien y por qué hay tantos errores políticos a la hora de desempeñar y desarrollar políticas, ¿no? Porque es que si no se hacen esos informes, si no haces, digamos, una valoración objetiva, al final las cosas te salen mal, ¿vale? Y eso es tirar el dinero y es, digamos, y en contra
les preocupa,
de la...
Les preocupa mucho a los que nos gobiernan en este momento.
Bueno, pues hablándote un poquito de eso, de este campo, claro, como lo tengo, en realidad podría estar hablando aquí ahora del tema de la sociología, porque realmente me preocupa bastante, ¿no? Pero bueno, curiosidades de hoy, también relacionadas con el comportamiento humano, ¿no? ¿Tú sabías que... ¿Cuál es la mentira más común que decimos todo el mundo?
La mentira más común que decimos todo el mundo. Uh-huh. A nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestros amigos.
A ver, la más común. Se la decimos a todo el mundo.
Estoy llegando. ¿Eh? Estoy llegando.
Estoy llegando. Estamos bien. Estamos bien. Efectivamente, estoy bien. Esa es la mentira más común. Es decir, estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien.
Estoy bien jodido.
Vale, pues esto sí es empírico, ¿eh? Son estudios que se han hecho que...
yo lo, bueno, que más digo, estoy llegando. Cada vez que me llamo, estoy llegando.
Bueno, tú sabes que cuando una persona te gusta, le envías mensajes de texto más rápido que cuando una persona no te gusta.
Más rápido, contestas más rápido.
En tanto en WhatsApp, como en cualquier... En los emails, etc.
Si la... Pero persona te gusta, no físicamente, sino te gusta como persona. Es decir,
te
que
gusta
te cae
como
bien.
Persona, exactamente. Son cosas genéricas, ¿no?
Voy a ver.
Vale.
No, es que hay que durante uh-huh. el programa hay gente que le contesto porque me está preguntando, diciendo cosas del programa, y hay gente que les contesto después y no.
Ya, pero analízate, verás que eso tiene una cierta base científica, ¿no? A los chicos les disgusta más que las quejas de las chicas, y a las chicas les disgusta más el silencio de los chicos. ¿Lo sabías?
No.
O sea, a los hombres les disgusta más lo
la
que
queja.
Es una queja de una chica.
Y a las chicas les disgusta más que no opinen.
Efectivamente, el silencio es...
Cuando llegan de la peluquería la tradicional, dicen, ¿no te das cuenta que tengo las mechas hechas?
Bueno, hay otra cosa
se
importante.
Se molesta más que diga que bien te queda o que mal te queda.
Que dice que las palabras de amor son más agradables por el oído izquierdo. ¿Vale? Eso también está demostrado científicamente, ¿no? Y...
¿Las palabras de amor o de proposición deshonesta?
Bueno, yo hablo del amor en
general.
Te voy a,
no sé, eso es por el izquierdo.
Por el izquierdo. Y solo tomamos normalmente 4 minutos para juzgar si te gusta alguien. 4 minutos.
Sí. que en cuatro minutos decidimos si me gusta o no me gusta a alguien, si me cae bien a alguien, si no estamos hablando de sexo.
Que yo estoy pensando, o sea, para diagnosticar, digamos, para evaluar a una persona, en cuatro minutos sacamos conclusiones la mayoría de los seres humanos. Luego, pedir opiniones hará que una persona se guste más. Es decir, cuanto más contraste, cómo lo estoy haciendo, muy guapo, estoy...
El reconocimiento de los demás, ¿no?
Exactamente. Hará que esa persona se guste más. Igual que las personas que no tienen mascota, no entienden la importancia de las mascotas.
Mascota animal.
Efectivamente.
Hay quien tiene una mascota de un osito de peluche o una muñequita de trapo.
Sí, no, pero muchas veces vemos que hay muchas personas que son indiferentes ante los animales, ¿no? O sea, o que no muestran una cierta positividad.
¿Y eso qué indica?
Pues por eso, que no han tenido mascota o que no la tienen. Y entonces, pues digamos que no la valoran. Eso es igual que el que no ha ido nunca a un entierro de un familiar cercano, no entiende el grado de tristeza o de, digamos, disgusto que pueda tener una persona que sí ha ido a la asistencia de un entierro de alguien que ha muerto, ¿no? Eso se llama la brecha de empatía, ¿no? Y los amantes con baja azúcar en la sangre son más propensos a tener disputas, ¿vale? Es decir, las personas que tienen azúcar baja, ¿vale?
Hipoglucemia.
Son más propensos para tener disputas. Eso ya que
cuando estás enfadado es porque tienes la azúcar mundial, baja, ¿no? Hay que tomar dulcito antes de acercarse a una posible pareja.
Mira, y otra cosa, para los maridos, dice que los que están acostumbrados a besar a su esposa toda la mañana viven como unos 5 años más que lo que no es lo
estado. ¿Por las mañanas?
Sí, por las mañanas.
Por las noches más.
Antes de salir.
Ah, antes de salir.
Antes de salir.
Yo es que por las mañanas cuando te levantas, es complicado, ¿eh?
No, pero un besito de...
De buenas noches, sí.
De buenos días, ten mucha suerte hoy. Es fundamental.
No hace falta estar casado para dar besitos de buenos días, ¿eh?
Si te dan 5 años más de vida, ya fírmalo, ¿no?
Hay que dar besitos por la mañana.